en seres. A las religiosas de Mornés les enseñan toda una praxis avalada por su experiencia. Pero Sor María Mazzarello se hace toda oídos y toda corazón para aprender especialmente cuando de esos elementos externos pasan a lo esencial. Meditación, presencia de Dios, observancia de los votos, medios para hacerse humildes. Estas son las lecciones que le interesan. La cronohistoria no pierde ocasión para documentar también a este respecto la humildad y la pobreza de corazón de María. Yo no hubiera sabido hacer todo esto, dice con sentimientos de gratitud, hora a una hora y a otra, por culpa mía, porque soy tan ignorante. Está profundamente convencida y su corazón permanece libre de abatimiento y angustia, puesto que la piedad y la delicadeza de corazón suplen la falta de conocimientos. Las hermanas de Santa Ana lo ven. Ellas, que reciben aparte una comida diferente en calidad y cantidad, aunque en el mismo comedor, cada día están más impresionadas, sobre todo por la realidad de una alegría que brota precisamente de los elementos motores de aquella vida austera y pobre. ¿Quién no advierte que el alma animadora de este tipo de existencia sacrificada y alegre es Sor María? Hacía tiempo que ella se ejercitaba en ello, y Sor Petronila reveló esta confidencia a su joven amiga. En Cuaresma solo me quito el hambre los domingos. Oración y vida sencilla. La primera Semana Santa en el colegio da la nota del fervor. Hermanas y muchachas, en este momento cumbre del año litúrgico, viven la experiencia de sentirse regeneradas y vigorizadas en Cristo, hasta estallar el sábado en el Aleluya Pascual, que convierte a la pequeña comunidad mornesina en un testimonio, una fiesta, un anuncio de resurrección que se desborda sobre Mornés y, ¿por qué no?, sobre el mundo. Así, en esta primavera de 1873, parece que se suavizan un poco las incomprensiones y llueven las ayudas. Es hermoso, dice la cronohistoria, ver a las primeras compañeras de María y a todas las demás subir hasta aquí, arriba, con tela para un vestido o un par de sábanas, llevando en el delantal una pequeña porción de harina de maíz, judías o garbanzos. Antes de que la vicaria lo advirtiera, van corriendo a la puerta de la cocina a dejar casi furtivamente su pequeño donativo. Toma, Sor Teresa, son los de mozzarella. Prueba de que se cuecen bien. A veces también el hermano de Sor María llega jadeante y cargado de provisiones. El encuentro con las hermanas es afectuoso, pero breve. Tiene siempre tanta prisa. Es tan bendita Sor María. Lo que importa es la libertad con la que ellas se permiten hacerle notar que no, que aquellas provisiones no bastan. Son muchas las bocas que alimentan y aunque los tiempos son difíciles, su familia tiene que ayudarla. El hermano corre a casa con el recado y de esta manera toman el camino del colegio pan reciente, patatas, pero las provisiones nunca son suficientes, ni tampoco allá arriba se quieren vivir de limosna. En Mornés no regía la norma de la repetición agotadora, sino una actividad de tipo artesanal que permite a la persona realizarse cubriendo las necesidades vitales. La cronohistoria afirma que en el colegio de Mornés se hace de todo, comenzando por tejer. En el silencio absoluto de la casa, el rítmico canto de la lanzadera semeja una voz de súplica que llama al corazón de Dios para pedir el pan cotidiano. El pan material, el pan espiritual. El telar está instalado en la planta baja, desde las piezas que salen de él hasta los vestidos confeccionados. las varias prendas de ropas blancas, las mantas de algodón e incluso acolchadas, todo se hace con el máximo cuidado y con la más cordial gratitud al Señor y a cuantos son instrumentos de su providencia. Enriqueta encuentra a Don Bosco. Las hermanas de Santa Ana se preguntan, ¿el buen espíritu de estas queridas hermanas de Don Bosco, deseosas de imitar a su fundador, y la natural inclinación de Sor María a transmitir su espíritu al naciente instituto, serían suficientes para conseguir el fin? Su perplejidad se refiere a la vida pobre y dura. Creen que las postulantes no las aguardarán, pero parece que la providencia decididamente quiere desmentirlas. En Rosillano, Monferrato, Enriqueta Sorbonne, una joven huérfana de madre, cristalina como el agua de la fuente, oye hablar de Don Bosco en casa de unas compañeras suyas, una de las cuales tenía un hermoso salesiano, un hermano salesiano. Ah, piensa, el mismo Don Bosco de quien me hablaba mi madre como de un santo. ¿Y qué santo?, dicen las amigas. Hay que oír qué cosas cuentan de él. Dicho y hecho, cuando el joven salesiano viene a Rosignato, Enriqueta, junto con otras personas, está pendiente de sus labios para oír cosas del santo. Pero al enterarse de que Don Bosco irá pronto a Borno, San Martino siente un deseo irrefrenable de ir a verlo. Un santo vivo, piensa, y decir que de los santos solo se puede saber algo en los libros. No sin dificultad consigue vencer la resistencia de su padre a dar cientos permisos. A las 3 de la mañana se le va levantando un hermoso día de mayo, dispuesta a llegar a Borno, San Martino, a las 7 junto a sus amigas. El colegio de Borgo, San Martino, está ansioso de verlo y llegar. Por aquí pasará Don Bosco, y vosotras podréis besarle la mano, dice el salesiano hermano de su compañera. Cuando el santo apareció en el portón, hubo una explosión indescriptible de alegría. Yo miraba con el corazón en los ojos, testificó Enriqueta. A medida que Don Bosco se acercaba, lentamente, porque toda aquella gente se le echaba encima, le ansía las manos para besarla y para recibir su bendición. Yo me sentía conmovida, agitada por un temblor desconocido, y estaba llena de frío. Llega finalmente al portón y entra en el corredor donde estábamos nosotras. Le besé la mano sin poder decir una palabra, pero mirándolo de hito en hito, quería ver cómo era un santo vivo. Don Bosco me mira un momento y propone, apuntándome con el índice: tú vete a Mornés. ¿A Mornés? ¿Qué es Mornés? Es un bonito pueblo, ya verás. Y bajándolo un poco la voz, prosiguió: ahora vamos a comer y después nos volveremos a ver. La conversación del santo vivo con la avispada joven de 18 años sacó a relucir a Enriqueta. Tenía detrás de ella a 4 hermanitas y 2 hermanos, y puso de manifiesto también el deseo de su santa madre, que había ofrecido al Señor su vida para que todas las hijas se consagraran a él. Don Bosco puso fin a la conversación, poniendo en sus manos un papelito en el que había trazado rápidamente unas líneas. Mira, por ahora lleva esto a vuestro párroco, pero vete pronto a Mornés, y antes de entrar en aquella casa, deja tu voluntad a la puerta. La muchacha, trenzas al viento y mejillas encendidas, guarda cuidadosamente el papelito y sale. Pero no, en el umbral se vuelve todavía una vez más a mirar a este santo vivo y se lanza el familiar saludo piamontés. Chiarea, Don Bosco. Una sonrisa brilla en la mirada del santo, apagada enseguida por una recomendación que Enriqueta no olvidará jamás. «Venga, dejemos este mundo traidor». Enriqueta tuvo que vencer una buena serie de dificultades antes de llegar a Mornés. Entre otras cosas, le habían pintado la vida religiosa con tintas muy negras. «No saldrás ni viva ni muerta», le habían pronosticado su padre. Enriqueta hace su entrada en Mornés el día 6 de junio de 1873. La vicaria, Sor María, está esperándola en la puerta.